I'm turning now to the Gospel of Mark, chapter 5 and verse 36.
Voy ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Evangelio de Marcos 5, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, solamente cree. Y esas palabras al final de este versículo: solo cree, o cree solamente. Y nos proponemos a considerar la narrativa de la sanidad de la hija de Jairo. Vamos aquí, vemos el título, podría ser: cree solamente. Creer solamente en el Señor Jesucristo era necesitado para que la hija de este principal tenía que creer para que sea sanada. Ese es nuestro tema en esta noche. ¿Por qué el creer es esencial? Vamos a considerar esto en esta noche. El venir a Dios, al aproximarnos a Él, para encontrarlo a Él, para entrar en una relación con Él, con Dios. ¿Cómo es que tenemos que hacer esto? Y la respuesta del Señor es: cree solamente. Y tenemos que examinar esto. Esto es tan importante y vital para nosotros. Primero que nada, tenemos que tratar con los aspectos negativos, los errores, tal vez. Los errores necios que destruyen nuestra alma. Nunca llegaremos a conocer a Dios ni podremos reconciliarnos con Él si no entendemos lo que significa creer solamente y el significado de estas palabras. Hay muchas personas, innumerables, los cuales piensan que el asegurarse un contacto con Dios es a través de presunción, de asumir algo, tomarlo por hecho de que si es que Dios está ahí, Él existe, Él está listo para recibirnos, a todos nosotros, sin importar nuestro aspecto espiritual, sin ningún término ni ninguna condición. Simplemente podemos tomarlo por hecho, darlo por hecho, por así decirlo. Darlo por hecho de que Él nos va a recibir. No necesitamos entregarle nuestras vidas. Él no tiene que cambiarnos, no necesita de nosotros una dedicación, una devoción hacia Él. Simplemente lo damos por hecho. Esa es la creencia general del mundo. Es como decir que Dios no se ofende de las cosas que hacemos, a Él no le interesan las cosas que no hacemos. Él no es en realidad un Dios santo. No hay ninguna barrera entre nosotros y Dios. Podemos aproximarnos a Dios como queremos. No hay una tal cosa como el pecado o la culpabilidad del pecado. Nada nos previene o nos detiene de llegar a Dios, de aproximarnos a Él. No hay ningún término o condición para acercarnos a Él. Podemos ir cuando nosotros queramos, hacer como queramos. Ese es la creencia general del mundo. Y esto es un error. Asumimos, como dije, que Dios no se ofende con las cosas que hacemos. No tiene estándares. No se preocupa de las cosas que nosotros hacemos, buenas o malas. No le interesa. Y podemos clamar a Él, o llamar, o expresar su nombre en cualquier momento, y aproximarnos a Él cuando queramos o como queramos. Esta es una presunción muy peligrosa. Y toda la Biblia comienza con eso en realidad. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso con Dios. Esto es la ignorancia que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, de las cualidades que tiene Dios. Entonces comenzamos con eso, con estos errores, porque esto está difundido a nivel general en el mundo, que Dios simplemente, uno se puede acercar a Dios como sea. Entonces hay otro error también, general, las cosas que se dicen por error, que hay una noción que se expresa y se muestra en el mundo, que Dios, a Dios fácilmente nos podemos aproximar a través de obras, a través de aceptarnos, por así decirlo, mejorar nuestra vida de una forma u otra, hacer una cosa por alguien, como una obra buena, una caridad, por así decirlo. Y sabemos que, bueno, y se nos dice más bien que de cualquier forma que nos hayamos comportado con Dios y hemos hecho cosas malas, Dios se agradará con algunas buenas obras que hagamos, una caridad que hagamos. Entonces, Él no es un Dios santo después de todo. Algunas obras, el mejorar nuestra vida de una forma u otra, nos hará aptos para llegar a Dios, para acercarnos a Dios. Entonces, podemos hacerlo de una forma suficiente, llegar a tener el favor de Dios, el ser aceptados por Él a través de las obras que hagamos. Y pensamos y decimos, bueno, cuando yo quiero, si yo realmente me propongo, puedo llegar a estar con Dios, puede Dios agradarse de mí si yo mejoro mi vida de una forma u otra. Y nosotros no nos podemos aproximar a Dios de esta forma. Y hay otra forma en la cual, errada, en la cual piensan que las personas pueden acercarse a Dios. Entonces esto es que nos podemos aproximar a Dios a través de ceremonias meticulosas, tal vez. Y tú tal vez habrás estado antes envuelto en estas cosas, o en una fe, las cuales creen en ceremonias. Mientras tú hagas y vayas a ciertas ceremonias, tú ya estás con Dios. Tal vez el ser bautizado como bebé, como niño, pequeño. Y se dice que al ser bautizado con agua cuando eras niño, es que has sido aceptado por Dios. Entonces tú ya estás bien, ya has sido bautizado, entonces ya eres creyente, ya crees en Dios, y Dios ya te reconoce, ¿sabe? Y Dios, tú piensas que a través de eso tú eres ya un hijo de Dios. Entonces, las ceremonias y las vestimentas especiales y esos momentos, esas ceremonias meticulosas, hacen que nos podamos aproximar a Dios. Eso es un error. Esto es un error terrible. Y esta es otra forma errada de aproximarnos a Dios, a tener una comunión con Dios. Y hay otras personas que piensan que lo único que necesitamos para reconciliarnos con Dios es simplemente el reconocer mentalmente de que Dios está ahí y existe. Ah, tú te dices, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, y tú piensas que con eso es suficiente para que Dios te acepte. Tú no has cambiado tu vida, mucho menos Dios ha cambiado tu vida, ni siquiera tú has pedido perdón por tus pecados, Dios no ha obrado en tu corazón en ninguna forma, y tú no deseas vivir por Él y todo eso, pero simplemente tú dices, bueno, yo creo en Dios y creo en Jesucristo y con eso es suficiente. Amigos, no se engañen. El creer mentalmente o aceptar que Dios existe no te hace un hijo de Dios. O tal vez podemos pensar en esas religiones que dicen que a través de la meditación tú puedes llegar a Dios y puedes tener una relación con Él. Y puedes llegar a tener ese misticismo, tener esas técnicas espirituales para llegar a Él. Y esto es una aberración. No hay tal cosa. Tú no puedes contactar a Dios a través de ciertas meditas, de ciertos ejercicios o técnicas de meditación y contactar al Espíritu y cosas así. No hay nada de eso. Bueno, hay muchos errores, muchas formas de pensar erradas, las cuales pensamos que podemos llegar a Dios. Hay muchos caminos errados que pensamos. Entonces, también decimos que cuando las escrituras nos enseñan, nos dicen que tenemos que creer, significa que tenemos que creer y no obrar y no, creer en ceremonias. Pero la siguiente pregunta nos trae a decir, ¿qué clase de creencia? ¿En qué tenemos que creer? ¿Qué clase? El creer. Esto es importante. El creer envuelve a nuestro entendimiento. Tiene que ver nuestro entendimiento. Al predicar, tal vez, yo espero apelar a tu ración, a tu mente, a tu entendimiento. Espero apelar no a tus sentidos, a tus sentimientos, sino a tu mente. El creer es una acción de tu mente. Para creer, tú tienes que entender en qué es en lo que tú crees. Entonces el mensaje cristiano, el mensaje de la salvación, primero que nada, tiene que apelar a tu mente y tienes que ser persuadido por ciertas características, los hechos, cómo es que tú eres delante de Dios, quién es Dios, y esto nos hace posible reconciliarnos con Dios. Tenemos que creer en estas cosas que nos dice la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dice, cree solamente, son hechos en los cuales que tenemos que creer acerca de Él, acerca de Dios también. Envuelve nuestro entendimiento, nuestro pensamiento racional. Hemos estudiado los miércoles en el estudio de la Biblia el libro de Levíticos. En el tiempo de Moisés, ¿cómo es que las personas eran instruidas y se les explicaba que la mente tenía que ser estimulada? Vemos el sistema sacrificial de esos tiempos, cómo es que los israelitas estaban como esclavos en Egipto por generaciones, una tras otra, y luego sus mentes tenían que volver a ser educadas. ¿Cómo es que Dios salva? ¿Cómo es que Dios pues se puede reconciliar? ¿Cómo es que nos podemos reconciliar con Dios? Por eso es que ese sistema sacrificial enseñaba a las personas cómo es que Dios perdona. ¿Qué es lo que este sacrificio quiere decirme a mí? Que tiene que haber un sacrificio, que tiene que haber un representante, alguien que tiene que tomar mis pecados. Así es como Dios lo hará. Entonces un día Él mandará un Salvador y ese Salvador de alguna forma tomará la culpa de mis pecados. Y esta es una alegoría, una imagen, este macho cabrío al cual tú tenías que poner, o a este macho cabrío o a este animal que tú tenías que sacrificar, tú tenías que poner tu mano sobre su cabeza y es como así tú transmitías, por así decirlo, tus pecados a este animal al cual iba a ser sacrificado delante de Dios. Entonces después, en ese humo que ascendía, en ese holocausto que ascendía, era como aroma agradable delante del Señor, porque este sacrificio ofrecía justicia para estar delante de Dios. Entonces, este sistema sacrificial enseñaba de una forma figurativa que tenía que haber, primero que nada, que el pecado tenía que ser castigado y tenía que haber un sacrificio. Y que un día el Salvador vendría y él tomaría la culpa del pecado por todos los que serían salvos. La mente estaba siendo instruida en esos tiempos. Luego vemos que también había el tabernáculo y luego un templo. ¿Y cómo es que en el lugar santo de los santos había, tras de esas cortinas, estaba representado Dios y que nadie podía entrar ahí y que el sumo sacerdote tenía que ir a través de toda limpieza, lavado, para poder entrar una vez al año en ese lugar? Entonces él no podía estar delante de Dios. No podía estar ahí sin haber sido limpiado. Y en esa misma forma nosotros nos tenemos que dar cuenta que nosotros no podemos estar delante de Dios con la suciedad que tenemos, con el pecado, al no ser perdonados. Esto es de lo que se habla aquí. En el creer, en el tener fe, tenemos que entender la santidad de Dios, la caída del hombre en su pecado, la necesidad del mediador, el cual nos reconcilia. No solo tenemos que simplemente creer y listo. Tenemos que entender en qué tenemos que creer. Entonces ya no tenemos ese sistema sacrificial porque vino el Señor Jesucristo. Ya no hay más esas ilustraciones o alegorías, pero esto es lo mismo. Aquí en el Nuevo Testamento, nuestra mente tiene que entender en qué tenemos que creer. Tenemos que entender la santidad de Dios y que no podemos acercarnos a Él a no ser que seamos limpiados y perdonados. Y tenemos que entender la condición perdida del hombre. Estamos perdidos, estamos alejados de Dios. Hemos quebrantado sus mandamientos, cada uno de ellos. Estamos en un estado de pecaminosidad. No es solo las cosas que hacemos y decimos, sino nosotros somos pecadores por naturaleza también. A no ser que Dios nos cambie y nos limpie. Por naturaleza somos orgullosos. Claro, hay cosas buenas en cada uno de nosotros. Claro que sí. Dios lo tiene así en cada uno de nosotros por su gracia. Pero de todas formas, en nuestra naturaleza estamos en un desorden. Tenemos orgullo en nosotros, mentira, envidia, pensamientos sucios. Tantas cosas que tenemos malas en nosotros. Nuestro corazón está lleno de manchas de pecado. Por eso es que necesitamos a un mediador, a alguien que tome la culpa de nuestro pecado y así Dios nos pueda recibir. Entonces tenemos que ver y admitir nuestra condición humana delante de Dios como raza caída. Vemos que Dios ha dado a la raza humana una mente brillante de que podemos crear cosas y descubrir cosas, pero hay otras cosas también que siempre estarán ahí, no cambiarán. La envidia, la violencia, las guerras, las enfermedades, toda clase de crueldad que hacemos unos a otros, no mejoraremos jamás, porque somos una sociedad, una raza corrupta. Y tenemos que aceptar eso. Esa es la verdad. Soy un pecador delante de Dios. ¿Cómo es que puedo reconciliarme con Dios? Necesito su perdón. Necesito un salvador, un mediador. Alguien que tome la culpa de mis pecados. Y necesito cambiar, ser cambiado en realidad. Entonces tenemos que admitir nuestra condición. Creer solamente. No quiero complicarles. ¿Creer en qué? Que necesitamos reconciliarnos con Dios. Él es santo y nosotros somos pecadores. Y ahí también tenemos que entender la persona y la obra del Señor Jesucristo. El solo creer, solamente creer en Él. Él es nuestro Salvador. Dios mismo vino a la tierra en la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Él vino. Y él fue, antes que él venía aquí, los profetas hablaron de él en Isaías 53. Leemos En el versículo 4 nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La persona y la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y tomó personalidad humana y nació y creció como un bebé y para ser nuestro mediador fue a la cruz del Calvario. Y lo que parecía que Él estuvo en debilidad y fue capturado, Él podía evitarlo si hubiese querido. Él se dejó llevar, tomar a la cruz del Calvario, ser tratado mal, azotado y clavado en esa cruz. Y Dios el Padre derramó sobre Él toda la culpabilidad del pecado por todos los que iban a ser salvos. Y lo castigó a Él en vez de a nosotros. Y ese castigo invisible fue tan intenso y tan terrible. En su alma, Él sufrió la separación con Dios, su Padre. Y todo el horror y todo el dolor que nosotros deberíamos haber pagado para siempre. Concentrado en el espacio de 3 horas. Y Él lo llevó todo. Y gracias a eso, Él compró nuestra salvación. Tenemos que entender esto claramente. Tenemos que tener fe en esto. Creer. Creo que Dios es santo. Creo que estoy alejado de Dios porque soy pecador y tengo muchas cosas malas en mí. Pero también creo en que el Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra, igual al Padre. Y Él sufrió. En ese gran amor, sufrió por mí, para salvarme a mí. Yo creo en Él, con todo mi corazón, tú dirías, y Él es el único camino a la salvación. Nadie más me podrá salvar. Ningún ángel podría hacer esto por mí. Ningún ser humano podría llevar la culpa de mi castigo. Él tiene que llevar su propio castigo, su propia culpabilidad. Ni siquiera un segundo, unos segundos, podían Él sufrir. Solo el Señor Jesucristo podía ser mi Salvador, porque Él como hombre sufrió por mí, pero también porque Él era Dios, pudo ser sostenido en esas 3 horas terribles. Tú tienes que creer en Él y en su gran amor. Él fue santo y es santo, y fue a la cruz del Calvario por los pecadores. Y tú también tienes que creer en la eternidad. Ese es el problema. No solo estoy aquí en esta vida. Yo soy creado por Dios y tengo un alma inmortal. Cuando yo muera en este mundo, voy a la eternidad. Voy a estar delante de Dios en el juicio y tal vez voy a ser castigado eternamente o voy a ser recibido por Él. La eternidad es verdad. La eternidad cuenta, amigos míos. Y en realidad, ¿qué es lo que cuenta más? Es la eternidad. Esto se trata del cielo o el infierno para nosotros. Y también tenemos que creer en algo más. En la eficacia exclusiva de la muerte del Señor Jesucristo. El efecto exclusivo de la muerte del Señor Jesucristo, de ese sacrificio. No trates de poner algo más al lado de esto. Algunas personas dicen en esto, oh, yo creo en el Señor Jesucristo. Y sí, puedo ofrecerle a Él algo de mi justicia, más el creer en Dios, eso me llevará al cielo. No, no te llevará al cielo. Tú tienes que decirte a ti mismo, creo en el Señor Jesucristo. Creo que yo Estoy perdido. No puedo llegar a los estándares de Dios. Necesito al Señor Jesucristo a un 100%, a su gracia inmerecida. Tengo que entregarle mi vida a Él. Tengo que amarle, buscarle, encontrarle y rogarle al Señor para que me cambie, que obre en mí. Y esto llamamos conversión, una conversión verdadera, creer solo en Él y en su poder. Amigos, tengo que decirles esto más. Tú tienes que creer en lo que nosotros llamamos, pero la terminología no es importante aquí. La garantía de la fe, la autoridad de la fe. Les voy a explicar qué significa esto. Tú tienes que entender que al creer, si realmente tú crees en la santidad de Dios, en tu corrupción, la corrupción que hay en ti, que te aleja de Dios, en la obra personal del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que el cielo y el infierno es el problema, si realmente crees en todas estas cosas, tú serás salvo. Hay una garantía por tu fe. Si ejercitas tu fe en este mismo versículo, por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo al principal de la sinagoga, vemos cómo le dice el Señor Jesucristo, le dijo en este enunciado, luego que yo le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Si tú crees, tu hija será sana, será sanada. Si tú crees que yo soy el Mesías y soy el Señor, yo voy a curar a tu hija. La frase está envuelta de seguridad y de autoridad. Hay seguridad, hay garantía en esto. ¿No lo escuchas? Dice, no temas, cree solamente. Esta es una certeza. Es una garantía. Y hay muchos en la Biblia, muchos pasajes de estos. Voy rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, por ejemplo. Y vemos que el Señor Jesucristo habla a un fariseo orgulloso. Eso es el nombre Nicodemos. Nicodemo le dice, de cierto te digo, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que ser convertido, tiene que volver a nacer. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer y siendo viejo? Dice, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora voy a leer desde el versículo 14, donde el Señor Jesucristo continúa diciendo, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está hablando de su muerte en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una garantía. Y si lo leemos en griego es más obvio. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una garantía autoritativa de fe. Si tú crees en la forma de la cual yo te describo, si con todo tu corazón, si tú te arrepientes de todos tus pecados y le entregas tu vida al Señor Jesucristo, tú tendrás vida eterna. Lo dice aquí, está claro, está garantizado. Tú vas a orar al Señor en base a las promesas que tú encuentras en su palabra. Vamos a Juan 6, 35. Escuchen estas palabras. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Es una expresión de certeza, de seguridad, una garantía de fe. Esto es autoritativo, el Señor Jesucristo lo dice. Esta es una promesa. Si tú vas a casa en esta noche y encuentras un lugar tranquilo, y tú oras y dices, Señor, yo creo en tu santidad, yo creo en mi estado pecaminoso, yo creo que el Señor Jesucristo es el Salvador, quien sufrió y murió por pecadores, y creo con todo mi corazón en Él, yo creo que la eternidad está en juego, el cielo o el infierno. Entonces, ¿qué dirás? Señor, sálvame, ayúdame. ¿Con tu mente y tu corazón lleno de dudas? Tú dirás, oh, Señor, ¿me salvarás? ¿Me escucharás? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Tú necesitas una garantía, una autoridad por tu fe, una autoridad para la fe que tú ejercites. Y vemos aquí en el versículo 35, dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vemos el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y escuchen esto. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Esta es una garantía, una promesa del Señor Jesucristo. Cuando tú ores, si tú te arrepientes de corazón y sinceramente con todo tu corazón, y tú crees en estas palabras, las cuales yo te he leído, tú tienes que estar seguro que el Señor Jesucristo te escuchará y estirará su brazo y te salvará y te perdonará y te hará un hijo suyo y obrará esa gran obra de conversión en tu corazón y en tu ser y tú llegarás a ser una nueva persona. Él mantendrá su promesa. Esta es una garantía. Hay un término antiguo en inglés que se decía, su honor está en juego para salvarme. Esa es una promesa, él tiene que honrar sus promesas y su honor está en juego. Él nunca romperá sus promesas, dice el Señor Jesucristo. Yo te dije, ¿en qué tienes que creer? Si tú crees en estas cosas que yo te dije, especialmente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y tú si le entregas tu vida y te arrepientes sinceramente delante de Él, Él te perdonará y te salvará. Porque Él lo ha prometido. Vemos en los pasajes de la Biblia. Porque Él tiene integridad y Él tiene todo el poder para mantener sus promesas. Así que amigos míos, El creer es acerca del entendimiento, de entender. El creer no es a través de obras o pensar que merecemos esto. El creer es algo humilde. Solo cree. Esa palabra solo, solamente cree. Solo cree. Eso es suficiente. No es meritorio. No son obras. No merece nada. No es complejo. Espero que no lo haya hecho complejo. Solo cree con todo tu corazón y el Señor Jesucristo te salvará. Ve tu condición espiritual. Ve la obra del Señor Jesucristo, el único mediador entre el hombre y Dios. Toma en cuenta que esto envuelve la eternidad. Ve el poder de la obra del Señor Jesucristo. No agregues nada a eso. Y toma en tu mano, por así decirlo, las garantías de Dios a través de su palabra. Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Tráeme a ti, Señor. Y si tú eres sincero, Él te cambiará, sin duda alguna. Tú estarás seguro de eso. Entonces, voy a concluir con el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Solamente cree. Eso es lo que significa. solamente cree. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial, acuérdate de nosotros, Señor, y mueve nuestros corazones. No permitas, Señor, que nuestro orgullo, nuestra necedad nos aleje de ti. Señor, no permitas que estemos distraídos con las cosas superficiales del mundo y no veamos estas cosas tan importantes. Ayúdanos en esta noche, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones y trae a muchas almas a ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador y para su gloria. Amén.